Buenos días, me alegra verlos esta mañana. Soy Spike Hogan, pastor de aquí de la iglesia. Vamos a hacer una serie de 3 o 4 partes acerca de la fe. Y la pregunta es, ¿tienes fe? Estamos hablando acerca de qué significa tener fe, caminar en la fe, mantener la fe. Y durante este tiempo, el 21 de enero, un amigo mío que es líder de la misión de Bautista, él fundó una iglesia, Eagles Landing. Él va a estar aquí en el área. Él es pastor de música de su iglesia. Él fue pastor, fue líder de uno de los líderes musicales cristianos. Y él enseña de cómo compartir la fe y cómo compartir la palabra. Vamos a hablar en estas próximas semanas acerca de la fe. Y yo sé que es la primera semana de enero y yo sé que muchos se han puesto metas para este nuevo año. Yo sé que a veces es difícil mantenerlas, pero sé que algunos han puesto algunas metas, se han puesto algunas metas para este nuevo año, bien sea perder peso o arreglar su parte financiera o limpiar su casa, sacar las cosas del garaje. Eso fue lo que hicimos nosotros esta semana. Algunas cosas. Una de las cosas que yo encontré en mi garaje fue unas persianas que las había mudado de otras casas y todavía la tenía ahí en el garaje. Quiero hacerles una pregunta, pero ¿cuál es la resolución de nuevo año más interesante que ha escuchado? ¿Hay alguna meta o resolución que usted ha escuchado que alguien ha hecho para el nuevo año? Mi nueva resolución va a ser, voy a ser un triatleta. Y mi pregunta sería, ¿por qué? ¿Alguien tiene alguna para compartir? Ver más fútbol. Comer más pasta. ¿Qué más? Ver 200 películas. Eso es una tremenda meta. Mi esposa dijo probar cosas nuevas. Por ejemplo, probar comidas nuevas. Y ella dijo, no era muy gustoso porque no le gustó la comida que probó. Piense acerca de este año. ¿Cuáles son algunas cosas que usted quisiera lograr, algunos pasos que quisiera tomar para su crecimiento espiritual? ¿Qué puede hacer para tener un mejor nuevo año? Y yo quiero sugerir aumentar su fe, crecer en su fe. Le va a dar un increíble nuevo año. Vamos a estudiar Hebreos 11, del 1 al 6. Es el capítulo de la fe. Vamos a considerar qué significa escoger vivir por fe. Dice así, ahora bien, la fe es estar seguros de lo que esperamos y seguros de lo que no vemos. Por esto se elogiaba a los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por mandato de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de lo que se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por la fe, fue alabado como hombre justo cuando Dios habló bien de sus ofrendas. Y por la fe todavía habla, aunque esté muerto. Por la fe, Enoc fue quitado de esta vida para que no experimentara la muerte. No pudo ser hallado porque Dios se lo había llevado. Porque antes de ser apresado, fue alabado como alguien que agradaba a Dios. Y este es el versículo clave. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que acude a Él, debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan con fervor. Bienvenidos a Chats Creek 2024. Hemos visto a Dios bendecirnos de gran manera el 2023 y espero y voy a compartir algunas cosas que Él ha hecho con nosotros aquí en la iglesia y espero que Él nos use de manera aún mayor en este nuevo año que viene. Durante las próximas 4 semanas quiero compartir con usted la palabra de Dios con respecto a qué significa vivir por fe, qué es la fe, por qué es tan importante nuestro caminar cristiano, cómo se vive por fe y cómo se camina por fe, y cómo se comparte su fe y cómo se persevera mediante la fe. Pero antes de comenzar, oremos juntos y miremos más profundamente para considerar nuestra fe. ¿Qué debo hacer, Señor, para crecer en mi fe, para caminar por fe, vivir por fe, perseverar mediante la fe? Entonces, vamos a orar y vamos a ver, aprender cómo podemos vivir por fe. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias porque que por medio de la fe todas las cosas son posibles. Estamos llamados a vivir por fe, de ser un pueblo lleno de fe. Enséñanos qué significa esto y cómo podemos expresar nuestra fe en nuestra vida diaria. Permite que podamos escuchar de ti y salir de aquí diferentes y tener una resolución de que la fe forme parte de nuestra vida. En Cristo Jesús, amén. Primero vamos a entender la fe. En Hebreos dice, esta es la descripción bíblica más acercada acerca de la fe. Ahora bien, la fe es estar seguros de lo que esperamos y seguros de lo que no vemos. La fe tiene unos componentes muy claros y estos son algunos componentes. La fe es una esperanza, una aseguranza, es una seguridad. La fe significa que estoy seguro acerca de algo. La fe significa que tengo una esperanza en algo. Habiendo dicho esto, vamos a entender lo que no es la fe. Primero, primero que nada, la fe no es una ilusión vacía. No es una ilusión vacía. ¿Cuántos de ustedes han escuchado en la televisión o han escuchado a alguna persona famosa que dice, solo tienes que tener fe? Especialmente algunos atletas. Anoche los Texanos y los Colts estaban jugando y tenían que decir, dijeron que había que tener fe. Pero esa fe especialmente fue una ilusión vacía para el equipo de los Colts. La fe realmente no es una ilusión vacía. La mayoría de las veces cuando alguien lo dice de esa manera, es una declaración de que se relaciona con la buena suerte, como si hay algún tipo de karma. Lo reciben por algo bueno que han experimentado en el pasado. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos fe de que nuestra economía se va a mejorar, ¿verdad? Lo cual es como una ilusión vacía. Pudiera, pero posiblemente tampoco puede ser que no. Esperamos que nuestro gobierno tome las decisiones correctas, pero puede ser que no sea así. O tenemos fe de que no vamos a tener un huracán este año. Es posible que venga, posiblemente que no. No hay ninguna data, es más como una esperanza. Espero que esto o aquello ocurra. Lo cual lleva a la próxima verdad. Segundo, la fe no es una esperanza vacía. ¿Alguna vez ha escuchado a alguien decir, todo va a salir bien al final? Piense en ese dicho. Por supuesto que algo va a ocurrir en el pasado. Siempre es así. Por ejemplo, si yo meto mi dedo en un enchufe, algo va a salir al final. Pero lo que significa esto es que que en su esperanza es que al final todo va a salir bien. Es una manera muy peligrosa de vivir. Es una manera de pensar de que es el destino, de que eso va a ser así. Y simplemente estamos pensando de una manera mundana. Lo que estamos diciendo que hay un destino que no se puede cambiar. Imagínese que usted viva su vida de una manera que todo ya está predestinado y que no hay nada que usted no lo puede cambiar. La fe se relaciona con estar seguro de algo. Tercero, la fe es una garantía confidente basada en una verdad fundamental. Cuando usted se sube al edificio del Empire State Building en Nueva York, yo estoy seguro de que usted va a estar cansado al final. Es una confianza absoluta en lo invisible. Alguien lo dijo así. La fe es la confianza absoluta en lo invisible, no en lo desconocido. Por ejemplo, usted no puede ver el viento, pero sabe que está allí porque lo está experimentando y ve los resultados. No puede ver los átomos ni moléculas, pero sabe que están allí. No puede ver el amor, pero puede conocer y ver la evidencia del mismo y que existe. Esa es la esencia de la fe. La palabra usada aquí para fe literalmente se relaciona con un contrato comercial. Alguien dijo esto para explicar la palabra fe. La fe es el título de propiedad que tenemos de las promesas absolutas garantizadas de Dios. La fe es el título de propiedad que tenemos de las promesas absolutas garantizadas de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen fe de que hay un cielo? ¿Cuántos han visto el cielo? Es una confianza absoluta en lo que mayormente no hemos visto. Tenemos nuestra fe no en lo que podemos ver, sino en quién conocemos. Tenemos la fe no en lo que podemos ver, sino que nuestra fe está basada en quién conocemos, debido a quién es Él. A lo mejor han escuchado esta historia. Una persona en Luisiana que tenía un Porsche que era más o menos alto así. Y cuando yo era niño y mi hermana, nosotros brincábamos de ese Porsche y nuestro padre nos cogía. Él nunca nos dejó caer. ¿Por qué hacía yo eso? Porque yo sabía y tenía completa confianza de que mi padre me iba a agarrar cuando yo brincaba. Acuérdense de las comiquitas de Lucy, cuando ella sostenía la pelota para que el otro la pateara, y ella cada vez que él iba la iba a patear, se la quitaba. Uno pensaría que él hubiera aprendido. Pero realmente la fe es una confianza completa. La verdadera fe es la confianza absoluta en el Dios absoluto. Fe es la seguridad de que Dios ya ha pagado la cuenta, aunque usted no haya recibido el beneficio completo. Es la confianza absoluta en el Dios absoluto. Cuando usted le dice sí a Jesús por fe, usted recibe el título de propiedad que le da promesas, que le garantiza a usted todas las promesas de Dios, aun cuando no las haya visto o recibido. Eso es lo que es fe. Entonces, ¿cuáles son algunos obstáculos que nos impiden vivir nuestra fe y ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Hay tres. El primer obstáculo a la fe es la duda. No, al final no siempre creemos de que todo resulta para bien. A veces no realmente pensamos de que Dios nos ama o de que Dios va a hacer que todo salga para nuestro bien. Y es una dificultad. Mateo 14:31 dice, cuando Pedro vio que Jesús caminó sobre el agua, y Pedro en un momento de gran fe le dijo a Jesús, permite que yo camine sobre el agua contigo. Y acuérdense lo que Jesús le dijo, sí, vente, vente. Pedro se salió del bote, caminó sobre el agua, pero miró las olas y cuando vio las... Y él está caminando hacia Jesús, ¿se acuerdan? Y luego, en vez de mirar a Jesús, él comenzó a decirse, ¿qué estoy haciendo aquí? Comenzó a ver las olas, a sentir el clima, el viento. Le quitó la mirada a Jesús y ¿qué pasó? Comenzó a hundirse. Inmediatamente él gritó, Jesús, ayúdame. Y Jesús extendió su mano y lo agarró. Y lo puso otra vez encima del agua y luego le dijo, tú de poca fe, ¿por qué dudaste? Había un momento que Pedro tuvo gran fe y luego comenzó a tener dudas. Él estaba caminando allí hacia sus discípulos y ellos remaban con todas sus fuerzas contra el viento. Y ellos lo vieron caminando sobre el lago, sobre el agua. Y Pedro cuando lo vio, vio lo que estaba pasando. Y cuando le quitó la mirada a Jesús, él comenzó a hundirse porque él comenzó a dudar. Él vio a Jesús, pero él no estaba teniendo dudas en Jesús porque él vio que Jesús caminaba sobre el agua. Él estaba teniendo problemas. Él tenía dudas de que lo que Jesús iba a hacer con él. Cuando, si quieres caminar sobre el agua, no puedes dudar. Pero usted me dice, Spike, por supuesto que no puedo caminar sobre el agua. No estoy diciendo que lo puede o no lo puede. Pero, ¿qué significa caminar sobre el agua para usted? Tenemos cantidad de problemas financieros, Spike, y no sé qué vamos a hacer. Entonces, ustedes están en el agua. Y están y necesitan permitir que Dios obre en su vida. O a lo mejor su matrimonio se está desboronando y no sabemos qué hacer. A lo mejor están también hundiéndose en el agua. Es importante que comiencen a tener fe. Spike, usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Claro que yo no sé por lo que está atravesando, pero con la ayuda de Dios yo sí sé que pueden caminar sobre el agua. Y usted puede ver a Dios moverse de una manera milagrosa en su vida. Pero todo comienza. ¿Qué pasó cuando Pedro comenzó a caminar en el agua? Él tenía su mirada en Jesús. Pero cuando él le quitó la mirada a Jesús y poner su mirada en su alrededor, él comenzó a hundirse. Y eso es lo mismo que pasa en nuestras vidas. Cuando quitamos nuestra mirada de Jesús y dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, va a limitar nuestra fe. Segundo, el segundo obstáculo de nuestra fe es la incredulidad. En Marcos 9:22-24 dice así, la historia era, el hombre estaba hablando acerca de su hijo. Le estaba diciendo a Jesús que el demonio lo mete al fuego y muchas veces lo quema. Por favor, tenga piedad de nosotros. Dice, el demonio muchas veces lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Luego Jesús dijo un poco sarcásticamente, ¿sí puedes? Todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del Señor exclamó, sí creo, ayúdeme a superar mi incredulidad. Jesús se había ido a orar con Pedro y Santiago y Juan y estaban allí en un monte. Y acuérdense que Elías y Moisés bajaron a hablar con Jesús. Y Pedro le dijo, vamos a construir 3 tabernáculos para ustedes y vamos a quedarnos aquí para adorar. Esto es increíble. Gracias Jesús por permitir que podamos ver esto. Y Jesús le dijo en su sabiduría, no, tenemos que bajar de este monte para decir, cuando estamos en la montaña, la fe es bastante fácil. Cuando estamos arriba y caminando con Jesús todos los días, todo está saliendo bien, el lunes, la familia, todo está muy bien, el trabajo. Cuando estamos en la montaña experimentando las bendiciones de Dios y sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Jesús nos dice que no podemos estar todo el tiempo en la cima de la montaña. Cuando bajan de la montaña, se encuentra con los discípulos que están argumentando con este hombre. Al bajar de la colina encontró que sus discípulos estaban discutiendo con algunas personas. Y la historia es que el padre trajo a su hijo que dijo que estaba poseído de un demonio. Y Jesús le dijo a sus discípulos que no estaban haciendo nada. Jesús les dijo, ¿qué está pasando? Él siempre sabe lo que está sucediendo. Y todos los discípulos comenzaron a decirle algo. Y luego le dijo Jesús al Padre, ¿qué está sucediendo? Y el Padre le dice que el niño tiene un demonio y el demonio está tratando de matarlo. Si usted puede, por favor, ayúdele. Y Jesús le dijo, ¿sí puedes? Sí, claro que puedo. Yo no soy el que tengo el problema, sino es usted que tiene el problema, porque usted no cree lo que yo puedo hacer. La incredulidad es uno de los más grandes obstáculos de la fe. Jesús rápidamente expulsó al demonio, lo expulsó por causa de la fe del Padre y para demostrarle a los discípulos su fe. ¿Usted sabe cómo terminó esta historia? Después de que Jesús sacó el demonio, el Padre se fue regocijando. Pero los nueve discípulos le dijeron a Jesús, ¿por qué no pudimos nosotros sacar el demonio? ¿Qué fue lo que impidió que sacáramos el demonio? ¿Qué les dijo Jesús a ellos? Y él les dijo, este tipo de fe requiere oración. La marca del poder para sacar demonios es la oración. Hay personas alrededor suyo que están bajo influencia demónica, que no piensan en Dios, en Jesús, viven su vida como ellos quieren y han escogido el camino del mundo antes que el camino de Dios. Al punto que quizás pensamos que esta persona nunca puede ser salva. Pero Jesús dice, todas las cosas son posibles si solamente tiene fe. Pensamiento. Si usted quiere desafiar al enemigo, debe creer en lo que Dios puede hacer. Y la manera de saber que lo que Dios puede hacer es por medio de su palabra y por medio de la oración. ¿Quiere desafiar al enemigo en algún familiar, en algún conocido, en alguno de sus hijos? Alguien me dijo, estoy tan preocupada por mi hija y espero que algún día llegará a los pies de Jesús. Pero usted puede saber por fe lo que Dios puede hacer y usted puede tener fe de que Dios lo va a hacer. Y usted le puede decir a Dios que él haga lo que sea necesario para que esa hijo o hija regrese a los pies de Dios. Y usted ora diariamente por su arrepentimiento y por que Dios los traiga así otra vez. Porque la Biblia dice, todo es posible para aquel que cree. Entonces, el obstáculo grande de la fe es la duda. Otro obstáculo es la incredulidad. Y el tercer obstáculo a la fe es el miedo. Mateo 8:26 dice así. Jesús regañó a sus discípulos y les dijo, ustedes de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Luego se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó en completa calma. Jesús estuvo enseñando todos los días, todo el día. Él estuvo cansado. Él también también se cansaba, le daba hambre. Él estaba enseñando todo el día. Se fueron en el bote al otro lado del lago y luego comenzó una tormenta, como a veces sucedía. Había una tormenta inmensa que meneaba el bote en el agua, pero Jesús estaba tan cansado que no se despertó. Y los discípulos les dio miedo y pensaron que se iban a hundir. Y cuando fueron a ver a Jesús, estaba dormido y lo despertaron. Y le dijeron, Jesús, ¿no te importa lo que está pasando? ¿No te importa o no entiendes lo que está pasando aquí? ¿Dónde estás? ¿No te importa? Y Jesús les dijo, ¿dónde está su fe? ¿Por qué tienen tanto miedo? Luego se levantó y reprendió los vientos y las olas. Y todo quedó en completa calma. Y los discípulos estaban asombrados de lo que había pasado. Esta es la tercera verdad. Si quieres ver a Jesús hacer milagros en tu vida, en la vida de tu familia, de tus amistades, en las personas alrededor tuyo, si tú quieres que Jesús haga milagros en la vida de estas personas o en la suya, debes renunciar a tu miedo. Entonces, ¿cuáles son los pasos para una fe creciente? ¿Cómo puedo dejar la duda y la incredulidad y el miedo? Voy a compartir con ustedes un acróstico que a lo mejor nunca lo han visto antes porque yo lo inventé. Es coger la palabra fe, que en inglés es faith. Que Dios pueda usar este acróstico, estas palabras, para ayudar a cada uno de nosotros a crecer y que podamos ser lo que Dios quiere que seamos y dejar por fuera la duda, la incredulidad y el miedo. La F, la A, la I, la T y la H. Escogiendo la fe. Y sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque cualquiera que acude a Él debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan con fervor. Hebreos 11:6. Sin fe no puedes agradar a Dios. La verdad es que sin fe no hay manera de que puedas siquiera conocer a Dios o experimentar a Dios en tu vida. Así que veamos un acróstico simple para ayudarnos a fortalecer nuestra fe y agradar a Dios. La primera letra es la F, que significa primero. ¿Qué es lo que está primero en tu vida? Nunca vas a tener la fe para mover montañas o para crecer si no pones a Dios primero en tu vida. En Mateo 6:33 dice, pero busca primero su reino y su justicia, y todo lo que necesitas te será dado también. Busca primero su reino y su justicia, y todo lo demás te será dado. Pon a Jesús en primer lugar en tu vida. No puedes ser tú ni ninguna otra cosa si quieres experimentar una fe extrema. Eso es literalmente el primer paso. Pon a Jesús en primero en tu vida. ¿Cómo sabes si Él está primero en tu vida? Mira a ver qué es lo que sucede en tu vida. ¿Es el dinero? ¿Son las amistades? ¿Son las posesiones? Si Jesús no es primero en su vida, nunca vamos a experimentar la fe de la que Él está hablando. Entonces la F significa primero. La A significa todos. Primero que nada, que todos. Romanos 12:1 dice, por tanto, les exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios a ofrecer sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Todo significa todo. Tenemos que poner todo en el altar, todo delante de Dios, tener confianza y entregarle todo a Dios, todos sus posesiones, sus talentos, sus dones, poner todo delante de Dios. No puede hacerlo a medias. No puede dejar algo atrás. Dios nos dio, Jesús nos dio su todo. Y Él quiere que nosotros demos nuestro todo a Él. Que pongamos todo en el altar. La I es... significa yo. En Juan 3:30 dice, Él debe crecer, pero yo debo disminuir. Que Jesús sea más y más y que yo sea menos y menos. Todos los días. Señor, más de ti y menos de mí. Quiero decirles que yo soy mi mayor enemigo de mi fe, porque yo dudo, porque yo no creo, porque yo tengo temor. Ese es el problema. Jesús me deja muy claro que yo debo disminuir. Cuando yo pongo a Jesús primero en mi vida, cuando yo hago que Jesús sea primero en mi vida, todo lo demás cae en su lugar. Cuarto, la T. Confianza. Proverbios 3, 5 al 6 debe ser un verso que todos debemos conocer. Confianza, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él dirigirá tus caminos. La fe en cualquier cosa muchas veces comienza con confianza en esa cosa. Cuando pones tu fe en algo o alguien, comienzas con confiar en ellos. Si quieres que tu fe aumente, debes confiar en Dios completamente, aun cuando las cosas no están saliendo bien o cuando no hacen sentido o las cosas no salen como usted quiere. Tiene que tener confianza de que Dios sabe lo mejor para usted. Lo primero es que debo hacer es tener confianza. Y la última letra es Él. Por encima de todo, debo tener confianza en Él. Filipenses 2:9, 11 dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que ante Él el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Se trata de Él, no se trata de mí. Su nombre invoca alabanza y adoración. Es el nombre sobre todo nombre. Se trata de Él. En un libro que escribió La vida con propósito, no se trata acerca de mí, se trata acerca de Él. Lo primero de que nada, se trata de Él. Tengo fe en Él. Esa es la manera que va a crecer su fe. Es la base de la fe. Es la simple verdad. Primero que todo, sobre todas las cosas, confío en Él. Eso nos lleva a esta pregunta. ¿Has hecho que Jesús sea tu Salvador y Señor? A lo mejor este primer domingo del 2024 es un buen día para comenzar a escoger la fe sobre todas las cosas. De poner tu fe en Jesús solamente, no en usted o en su sabiduría o en su confianza, sino en Jesús? Esa es la gran pregunta. La verdad simple es que debo tener confianza en Él. La fe es la base de tu vida terrenal y eterna. ¿En quién puedes confiar? ¿Con quién puedes contar? Si hay algo o alguien más en tu vida, entonces tu fe es débil. Pero cuando escoges a Jesús primero, tu fe se fortalece más y más y más. Y lo primero que tienes que decir hoy es, confío en ti en el 2024. Oremos. Padre Celestial, te pido que camines con nosotros, que tú nos desafíes, nos guíes y que podamos escuchar de ti, que nuestra fe pueda ser fuerte, que nuestra fe pueda crecer y que podamos ver cómo tú te mueves en nuestras vidas en este año. Proclamamos de nuestro corazón y nuestras cabezas que yo confío en ti. Revela en nosotros esas áreas que todavía necesitan ayuda. Queremos que tú sepas que tenemos hambre, que queremos ponerte primero en nuestra vida, en todo aspecto de nuestra vida, que tú seas primero. Y quiero decir, yo confío en Él. Que ese sea nuestro lema este año. Tenemos pastores y líderes de oración aquí adelante. Si necesita hablar con alguien, orar con alguien, están allí disponibles. Si hay alguien por el que usted necesita oración, también podemos orar por estas personas. Si queremos orar por alguien que entregue su vida a Jesús, que su fe crezca en Jesús, queremos orar por ellos. Mi oración hoy es que tú permitas, sobre todas las cosas, que podamos poner nuestra fe en ti. Vamos a ponernos de pie y continuar adorando al Señor. Pase adelante como usted lo sienta.